correspondiente a cruce de archivos que preparamos para este encuentro, estas jornadas internas en Panorama PUE. Este cruce de archivos se verifica entre dos archivos, que un poco por casualidad, un poco por conexiones, por una red que se fue formando de una manera un poco imprevista, establecimos entre el archivo de Graciela Carnevale y el archivo del Programa de Agricultura Urbana de Rosario, que es el Fondo La Tuca. En ese sentido, digamos, trabajamos dos equipos, el equipo de Mónica Bernabé, que hoy no nos va a poder acompañar, está en Chile dando clases, así que bueno, le mandamos nuestros saludos y esperamos hacer las cosas lo mejor posible para que esté conforme con el trabajo que hemos realizado. Es un trabajo que, si bien... Claro, la podríamos poner acá de fondo. Es que era la idea. Iba a venir de comentarista.
Monumentalícenla.
Y nos ha faltado.
Hay un retrato en...
Podría ser una buena idea. Bueno, y en línea general lo que vamos a hacer es, en principio, presentar un poco el trabajo que hemos realizado y las reflexiones, sobre todo, que nos suscitó el trabajo con los archivos. En eso va a estar Renata de Felice, primero presentando esas cuestiones, sobre todo en torno al archivo Carnevale, pero siempre tratando de cruzar estos dos archivos, que son dos archivos de dos amigos, además, y de dos temáticas que tienen mucho que ver. Y por otro lado, la pobre Mariela Herrero, que siempre está presente, que siempre la convocamos, va a comentar algo de las partes técnicas, muy corto, para no hacerla trajinar más de lo que ya ha trajinado, y lo que va a trajinar todavía. De parte de lo que estuvimos trabajando con el archivo La Tuca, tenemos Antonio Latuca, el donatario de ese archivo. Yo voy a leer algunas reflexiones y después nos acompaña Noelia Cuellar, del Museo de la Ciudad, Nicolás Caravaca, que también estuvo trabajando con nosotros en el archivo, y Antonio, que no solo es el donatario, sino que también se ocupó de el trabajo más etnográfico que tiene el archivo, que fue hacer una serie de entrevistas. Por ahí también está Paula Villani, que también nos acompañó, que ahora ya no está más en el museo, pero está en la Secretaría de Cultura y también forma parte de un grupo bastante grande, como ustedes verán, ¿no? Bueno, lamentablemente Graciela Carnevale está de viaje en Uruguay, así que no va a estar con nosotros. Y tenemos mucha gente que viaja. Y como comentaristas de todo este lío van a estar Anaí Pagnoni y Sebastián Godoy, que no los pudimos meter en la mesa porque no entraban en el plano ya, ni en la mesa. Así que bueno, éramos como un espectáculo medio circense. Bueno, esperamos que salga todo lo mejor posible. Y bueno, los dejo con Renata, que va a comentar la primera parte con su intervención. Adelante, Renata.
Bueno, muchas gracias. Yo quería primero comentar también que toda esta cuestión de los cruces de archivos se enmarca en el objetivo 3 del PUE, y ahí también se inscribe mi proyecto de tesis de investigación de doctorado. En ese sentido, la propuesta era, en un comienzo, el objetivo principal del proyecto era estudiar una serie de materiales relacionados al río Paraná y sus afluentes. Eso se fue redefiniendo, sobre todo en el caso del grupo que coordina Mónica Bernabé, a partir de la perspectiva de los nuevos materialismos, pero en definitiva lo que nos interesaba trabajar en coordinación era la cuestión de cómo se puede conformar un territorio fluvial a partir de los archivos que lo conforman, siempre saliendo, bueno, de las identidades fijas, de las territorialidades unívocas y demás. En ese sentido, el trabajo en el archivo de Graciela Carnevale, en un primer momento, tenía como meta investigar aquellas producciones del artista relacionadas a la etapa del 2009 hasta el 2019. Ese fue el primer recorte que planteamos, porque a partir de ese momento, ella con un grupo de artistas que conformaban lo que se llamó el Levante en ese momento, produjeron una serie de acciones y recorridos territoriales en torno a la cuenca del Plata y del Paraná. En el 2011 es cuando, con recorridos y extraterritorialidad, se vinculan, según nos cuenta Graciela, con el Banco de Semillas, Neanderoga, específicamente no como organización, no sé, Antonio, si tendrá otro relato, sino con los participantes, Antonio Latuca, Lucho Lemos y Javier Couterot. lo que encontramos al ir al archivo, en definitiva, fueron dos secciones más o dos series, no sé cómo se dice. La primera, que es la que va del 65 al 75 y está relacionada con las acciones de la vanguardia rosarina y específicamente con lo que tuvo que ver con Tucumán Arde, si bien también hay material relacionado a encuentros en Chile y en Cuba. Son afiches, un material súper interesante que está en el videíto que estaba circulando. Luego de eso se clausura su producción hasta 1994, que es cuando retoma la actividad artística con una serie de estudiantes de Bellas Artes, aquí en lo que se llamó Patrimonio, Grupo Patrimonio, e iría esa segunda serie hasta el 2008, que son los inicios del Levante en 2003. Y bueno, finalmente, esta parte del 2009 al 2019, el 2019 sería como una especie de término, porque ahí se inaugura la muestra internacional La Tierra No Resistirá, aunque podría extenderse hasta el presente con, por ejemplo, la muestra en el Museo Macro de la presentación de Archivos Vitales y también con el trabajo que ahora mismo están haciendo Antonio y Graciela en el taller de oficios de huerteros y jardines biodinámicos y agroecológicos. Bueno, eso sería como una especie de presentación general. Yo lo que quería leerles, para no enredarme, es un recorte que hice de ese archivo en relación a los textos de Graciela Carnevale sobre su propia reflexión, sobre su propia práctica archivística. También para que me maten o me ayuden a seguir pensando en estas cuestiones, porque la verdad es que es bastante inabarcable. La figura del artista archivera se construye en la pulsión de colección de materiales heterogéneos a lo largo de su vida, para mostrarlos o no en exposiciones y encuentros. Los materiales no fueron reunidos con ese objeto, sino que han sido y son acumulados atendiendo a las relaciones afectivas que la une a ellos. Graciela Carnevale construye su archivo vital en el transcurso de sus propias experiencias. Domiciliado en su residencia particular, se caracteriza por permanecer abierto a las manipulaciones, ingresos, traslados y destrucciones que la propia propietaria ejerza sobre él. Una sensación de vértigo y movimiento, quizás más característica del dinamismo digital que de las descripciones tradicionales de los archivos físicos. Tras estas consideraciones, me interesa formular algunos interrogantes en un doble gesto de recorte y de respuesta incipiente. ¿Cómo leer los 25 textos en que Graciela Carnevale reflexiona sobre las fases de construcción de su archivo personal? ¿Cuáles son sus coyunturas de producción y circulación? ¿Cuáles sus tonos predominantes? Estas preguntas se relacionan con el problema más general sobre el modo en que los archivos personales impulsan la escritura e investigación de sus creadores. Fechados entre 1999 y 2019, cada uno de los textos breves firmados por Graciela Carnevale se expuso públicamente, como simposio, como apertura de taller, conferencia, presentación del libro, guión curatorial, artículo de revista, entrevista, excediendo así el dominio de lo privado al que corresponden, por definición, otros papeles, epistolarios, memorias o diarios. A pesar de eso, despliegan dimensiones autobiográficas implicadas en el relato del artista acerca de los procesos de conservación, destrucción y visibilización de sus materiales. ¿En qué zona situarlos si ni siquiera constituyen los borradores manuscritos de esas presentaciones, sino documentos que no resisten la crítica genética? Desbordan el archivo y la biblioteca. Desde una perspectiva normativa, encajarían en el área de documentación asociada, un elemento que por lo demás no es ni obligatorio ni prioritario para la normalización de las descripciones archivísticas. La decisión de organizar y analizar estos escritos parecería un repliegue o un retorno al predominio del emplazamiento discursivo, al reino textualista, superponiéndose a unos materiales abiertos también a otros soportes. Al mismo nivel de los recortes periodísticos, manifiestos, cartas, cuadernos de notas, encontramos fotografías, dibujos, afiches, cassettes, VHS, catálogos de muestras, discos de vinilo, manteles, diapositivas, volantes, desagregados en secciones que van de 1965 a la actualidad. Lo que es más, asignarle un foco privilegiado a la palabra de la productora expone el archivo a la fijación de un relato, unas preguntas y unos documentos por sobre otros posibles. El fuerte énfasis otorgado a la crítica de la subjetividad y sus máscaras autobiográficas en los archivos personales espejaría en este caso la postura de evitar la canonización o museificación de la autora. ¿Habría entonces que prescindir de esos textos? En primer lugar, al ser socializados por Carnevale en espacios institucionales, las construcciones y autofiguraciones del yo quedan expuestas más claramente que en las correspondencias u otras escrituras íntimas o privadas. El factor autobiográfico en estos escritos dista de ser confesional y se acerca más a un contrapunto entre el manifiesto y el tono desacralizante de la pregunta. En segundo lugar, la experiencia de los 60, que culmina en Tucumán Arde, es relatada desde la perspectiva de un artista agrupada con otros participantes. El origen de este archivo no fue un individuo aislado, escribe en Gramáticas y Metodologías del Archivo. Y para mí, hablar de los 60 es hablar de grupo, en la comunidad inconfesable. En tercer lugar, la emergencia de estos textos a fines de los 90 señala una estricta contemporaneidad con las investigaciones doctorales de Ana Longoni y Mariano Messmann, que desembocarán en el libro Del Ditela a Tucumán Arde, publicado en el 2000. Es decir, la relación entre la investigación académica y la consulta de unos materiales privados que habían quedado en suspenso durante 20 años impulsa su visibilización, ordenamiento y sistematización. En una palabra, los imbuye de una dimensión archivística, instituyente. Dice Lila Caimari, la conciencia crítica del archivo no es incompatible con la intervención constructora del archivo. La proclama de que estos son casi los únicos documentos disponibles del Grupo de Arte de Vanguardia los vuelve deseables, objeto de producciones críticas y de solicitudes para mostrarlos y reproducirlos en actividades del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, la Galería Mira Madrid, el Instituto Goethe, etcétera, etcétera, etcétera. La contradicción radica en que este carácter constructivo opera sobre unos materiales producidos en su mayoría durante el auge vanguardista de un grupo que buscaba romper definitivamente con la institución arte. Incluso ese poder arcóntico se usufructúa a veces como pequeña resistencia a la cooptación por el mercado del arte, como en el caso de la respuesta verbal a Sylvie Rolfe de Art Gallery, del 2018. Y les voy a citar el comienzo, que dice Graciela: agradezco la invitación, pero no puedo aceptarla. Hacer una exposición de Tucumán Arde con material del archivo en la galería tal como está planteada, con una finalidad comercial y de legitimación en el circuito del arte, coincidiendo con Art Basel Cities, es contradecir el sentido de esta acción que apostó a salir de la institución arte para intervenir en la transformación de la sociedad. Es además ir en contra de las políticas de exhibición del archivo que hemos llevado adelante durante todos estos años. La fluctuación entre el tono testimonial, el interrogativo y el manifestario restan espacio a la nostalgia y a la mitificación. En sus diferentes articulaciones se abren a lo que es posible hacer todavía con esos restos y lo que no. Se vuelven así tonos programáticos: reactivar el archivo, sostener su localización en Rosario, hacerlo digitalmente accesible, cómo, por qué y dónde mostrarlo, interrogarlo a partir de las denuncias presentes y del contacto de los investigadores con esos materiales. Todas estas son acciones que propician la escritura y la reactualización de ciertas problemáticas de acuerdo con las agendas académicas. A lo largo de dos décadas de reflexiones, se percibe en los textos de Graciela Carnevale un desplazamiento desde el encuentro autobiográfico de su experiencia durante los 60, donde los documentos son citados como sostén de la argumentación, a una serie de teorizaciones sobre el archivo y sus posibilidades, pasando por la selección de otras zonas posteriores a ese origen figurado del archivo. Desde el 2003, los textos empiezan a referirse a la conservación de materiales de los 70, por ejemplo, afiches del primer encuentro del Cono Sur, organizado por el Instituto de Arte Latinoamericano de Chile en 1972, y el Encuentro de Plástica Latinoamericana de La Habana en 1973. Y empiezan también a vincular el archivo ya no solo con la coyuntura en que se lo muestra, sino también con las prácticas de la propia artista, en otros grupos como el Levante. Las preguntas formuladas en estos textos son 137. Me quedaré con una y sus constelaciones, la de qué hacer con el archivo en el presente, planteada de manera indirecta en la comunidad inconfesable. Dice Graciela, creo que es hoy un momento para cuestionar, asumir la experiencia estética como una experiencia de cuestionamiento permanente. Eso es de 1999. Y traducida a términos netamente interrogativos, dice en Pequeña Historia, ¿qué es una foto de un niño con hambre? ¿Qué es una imagen de un hombre en una vivienda miserable? ¿Qué es un obrero en situación precaria? ¿Qué es un manifiesto separado de su historia? Esta directriz se escenifica en la rememoración de las acciones del Grupo de Arte de Vanguardia y la radicalización del arte durante los 60 desde el presente de la narración. Una problemática, por lo demás, atravesada por los vínculos del archivo con los restos, la recuperación de la memoria, el olvido, la exhumación. La gran mayoría de los textos aquí reunidos fueron expuestos en el marco de la socialización de algunos de estos materiales, de ahí el planteo recurrente sobre cómo pensarlos desde nuestras prácticas actuales. En términos benjaminianos, la cuestión podría plantearse sobre qué hacer con las pulsiones utópicas latentes en los archivos, con los registros de tantas perspectivas intelectuales y propuestas estéticas para transformar la realidad. Creo que hay al menos dos propuestas ante esto. La primera consiste en el reencauce de esos restos vanguardistas a través de esos efectos programáticos. Es decir, junto a la permanente interrogación, conviven sentencias breves, rotundas, tomadas polémicamente como programa y como consignas. La segunda se muestra en la reactivación de ciertas zonas de esos documentos en diferentes contextos. Es decir, el archivo como práctica de socialización promueve acciones conjuntas, lo abre a nuevas reflexiones críticas que retroalimentan en una constante acumulación ese fondo en continuo movimiento. En la propuesta radical del arqueólogo de los medios Wolfgang Ernest, el archivo físico es el lugar de almacenamiento y cómputo, no es el murmullo de las voces que lo pueblan. La construcción de sentido, la interpretación, es ajena, externa al archivo. Esta lectura desmantela el animismo del archivo en las perspectivas de Walter Benjamin, Arlette Farge o Michel Foucault. El silencio del archivo de Ernest anula la vida de los archivos, propia, según él, de la narración de la historia y de la memoria cultural, pero no del almacenamiento administrativo. ¿Qué ocurre cuando, como estudia Juan José Mendoza en Los archivos guión bajo, ese almacenamiento se codifica experimentalmente en bacterias, abonando así el camino para la comprensión de la vida como un nuevo lugar para la domicilización de los archivos? La escena recurrente en el archivo Carnevale consiste en esa vitalidad. Dicho rápidamente, cada vez que atravesamos su puerta, ella está ahí y los materiales se acrecientan. Su presencia interviene en los comentarios sobre la procedencia de algún documento, en la realización de diagramas para ordenarlos creativamente, en invitaciones a otros artistas para que cuenten su participación en las actividades compartidas, en propuestas para salir de allí e involucrarnos en sus proyectos colaborativos actuales. La multiplicación de los materiales conlleva una multiplicación de la noción de archivo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque al mostrarse en cada nueva exposición cambia el orden, un orden que por lo demás no tiene asignado previamente, ya que no fueron clasificados en su totalidad, o porque al entrevistar a alguien sobre alguno de esos aspectos, o al escribir sobre él, esos nuevos registros comenzarán a integrar el archivo. Pero además, esta pluralidad se incrementa por las sucesivas reflexiones en que la artista discute, piensa, escribe, una amplitud en contacto con las prácticas contemporáneas en las que participa. Así, en octubre del 2021 produjimos en conjunto la presentación audiovisual de el agricultor agroecológico Lucho Lemos, uno de los fundadores del Banco de Semillas Ñanderoga de Rosario, para ser proyectada en la mesa redonda Construcción Comunitaria de Archivos Vitales del Museo Macro, en el marco del Encuentro Internacional Archivos del Común 4, Archivos por Venir. Graciela Carnevale propuso al Banco de Semillas, donde se custodian y acondicionan especies biodiversas desde los 90 como un archivo inusual, vital y con una potencia de futuro. La agroecología pone a circular saberes ancestrales transmitidos comunitariamente, soslayados por el predominio de las políticas neoextractivistas del monocultivo agrario. rescata plantas medicinales y semillas traídas por los migrantes correntinos, paraguayos, chaqueños. Las multiplica, las dona, recibe variedades nuevas, las conserva, las adapta, las democratiza. Estas acciones encuentran asociaciones directas con las demandas activistas de los archivos locales. Visibilizar la información, hacerla accesible, mostrarlo silenciado, compartirlo. En las salidas, en las fugas del archivo, puede atisbarse una conexión entre las propuestas transformadoras de los 60 y todo lo que resta por hacer en términos de políticas de preservación y socialización de nuestros archivos endebles. Dice Graciela, la conservación de los archivos nos desafía a pensar políticas diferentes de modos de experimentar y acceder a la cultura. ¿Es posible hablar de un archivo del presente? ¿Cuáles son los límites de la noción disparada irremisiblemente a los dominios de la metáfora? ¿Qué lugar otorgarle a la voz de los productores en todo esto? ¿Qué hacer con las instrucciones del porvenir dejadas por esos creadores? Quizás al tomar las preguntas que el arte y el activismo le hacen al archivo desde su rotundo carácter dialógico, una pregunta siempre se formula para alguien más, la escritura de la historia puede devenir una literatura de coacción. Bueno.
Mariela, sí, sos tan amable.
Bueno, no, brevemente, y siguiendo un poco la línea de lo que estaba comentando Renata, no voy a ahondar en la cuestión de la documentación y de los materiales sobre los que Renata ya hizo un repaso bastante claro, me parece, pero sí recalcar que el archivo de Graciela creo que es el que hasta ahora nos presenta el desafío más grande en su organización, justamente por todo lo que estaba mencionando Renata recién. Esta cuestión de la vitalidad del archivo, de que Graciela sigue en actividad constante, permanente, de que cuando nosotros empezamos a trabajar con el archivo de Graciela, pensamos en trabajar a partir de un corte que era después de Tucumán Arde, y que, porque si bien toda esa parte ya está organizada, disponibilizada y demás, se nos hacía inevitable volver constantemente sobre esa porción del archivo y porque la heterogeneidad y la el volumen y aparte la gran parte de documentación intangible que hay en el archivo de Graciela, bueno, nos hacía no dificultoso, pero sí muy difícil, desafiante y muy difícil de pensar cómo organizar en términos archivísticos ese fondo. Y, por supuesto, además, porque Graciela es muy cuidadosa con esa cuestión y, por momentos, cuando le planteábamos, bueno, la organización podría ser de esta manera, siguiendo siempre las normas estandarizadas, a Graciela un poco le hace ruido esa cuestión. Entonces, estamos constantemente pensando todavía cómo organizarlo para no acallar, podríamos decirlo así, esa vitalidad y esa heterogeneidad y ese diálogo permanente y constante que establece la propia obra de Graciela con su propia obra, digamos, ¿no? Por eso es que todavía no tenemos una organización clara y definida, seguimos trabajando en eso y el desafío más grande, creo, es no corrernos de la archivística concreta, pero sí tratar de darle una organización lo más creativa posible y lo más fiel a la obra de Graciela en cuanto a esta cuestión móvil que tiene su actividad, ¿no? Bueno, de todos modos, el archivo ya está avanzado en la descripción con todo lo que pudimos trabajar, con todo lo que está en algún soporte, digamos, ya está, todas las unidades documentales están descriptas. Trabajaron en ese aspecto tres pasantes que ya terminaron, eran chicas que venían de artes, entonces ya estaban un poco involucradas en la obra de Graciela y conocían una gran parte. Y ya estuvimos avanzando en la digitalización de toda esa documentación. Es decir, solamente nos queda terminar de definir cómo clasificarlo, ¿no? Bueno, creo que no mucho más. No, bueno, contamos con un inventario de esa documentación que se puede consultar, lo tenemos disponible, pero bueno, para el ATOM habrá que esperar. Eso, nada más.
Bueno, ahora vuelvo a tomar uso de la palabra. Es interesante porque justamente la cuestión se espeja un poco de manera inversa. Nosotros tenemos problemas muy similares, o sea, la vitalidad del proyecto que sigue en curso, materiales y cosas que uno no piensa que van a parar a un archivo, digamos, naturalmente, sino, y menos con una cabeza de historiador, que es más todavía extraño todas las cosas que hemos ido aprendiendo. Y por otro lado, lo que sí tenemos es a la inversa, ¿no? Como en el museo se encargaron de la parte documental, está clasificado. Entonces, es como al revés ese proceso, pero nos falta digitalizar. Así que, bueno, lo que yo les voy a presentar simplemente son algunas reflexiones que fuimos haciendo en la medida en que nos fuimos internando en este archivo, que es un archivo de la Agroecología Urbana de Rosario. Es el archivo que conforma el fondo de Antonio Latuca, que es un archivo de un proyecto que surgió, digamos, justamente Lucho Lemos fue uno de sus animadores, y Antonio también, el otro gran animador de ese proyecto, pero es un proyecto colectivo que surge, digamos, en los años 80, que tiene distintos procesos de institucionalización, que esos procesos de institucionalización están muy atados a los procesos de crisis económica de la Argentina y a las problemáticas alimentarias en principio, pero también a las problemáticas de la falta de empleo y trabajo. Y que creo que, junto con el problema ecológico que también traen este programa, digamos, de agricultura urbana y de agroecología, son problemáticas sumamente actuales y contemporáneas. Bueno, lo que les voy a compartir es simplemente un escrito que está en proceso, o sea, es un escrito que probablemente termine siendo alguna otra cosa, como se planteaba en la mesa anterior, probablemente en algún momento hagamos un artículo o algo con esto, pero es solo un esbozo introductorio, así que bueno, les pido disculpas y sobre todo va a desentonar con lo que acaba de leer Renata, que siempre hace las cosas y escribe muy bien. Por otra parte, digamos, yo no estilo hacer esto, es en el único lugar que lo hago es acá. O sea, en el único lugar que leo es en el IECH. Debe ser porque me hago a las formas del lugar, ¿no? Bueno, los seres humanos producimos los alimentos para producirnos a nosotros mismos. Como sabemos, resulta imposible continuar manteniendo la separación naturaleza-cultura. A partir de postular la desarticulación de los binarios humanos y no humanos, el riesgo que pesa sobre la denominada o antes denominada naturaleza es un riesgo autodestructivo. La dimensión productiva de la agroecología entra en discusión con el extractivismo y con el consumo fetichista respecto al tiempo, el espacio y el producto. Se propone como un modo de producción alternativo al hegemónico, pero también como el planteamiento de otro modo de existencia. Se trata sobre todo de iniciar, a través de la agroecología, lo que Deleuze llamó una micropolítica. Las huertas agroecológicas son, a la vez, un fin y un medio, donde ocurren una pluralidad de prácticas. Las huertas proveen el alimento, nuestro sustento, y producen potencias vitales para fundar y amparar territorios mundos. Se trata de un conjunto de prácticas emergentes que ensamblan su potencia en la producción de subjetividades y la imaginación-construcción de alternativas de reapropiación existencial frente a la precarización de la vida. Constituyen una apuesta a la construcción de territorios mundos que hagan posible la existencia aún rodeada de la fragilidad que supone un paisaje en ruinas. La Red de Espacios Agroecológicos Urbanos de Rosario promueve una arquitectura afectiva para la práctica autopoética, productiva y expansiva de sí y de lo común. Ese intercambio en red de experiencias huerteras fomentan la producción de un mundo aparte. Cada huerta es un oasis verde en el desierto de pavimento y juntas conforman un archipiélago de islas verdes en un mar gris de cemento y hormigón. El banco de semillas Ñanderoga, del que hablaba hace un momento Renata, y las obras artísticas de Graciela Carnevale y su grupo hacen dialogar a las semillas con un fragmento materializado de una potencia vital, capaz de adherirse con toda su fuerza transformadora al mundo que las rodea y producir en esa simpoiesis un efecto estético. Como afirma Bruno Latour, para existir la planta debe confundirse con el mundo, ser el mundo. La guarda de las semillas es un cuidado por la vida. Ñanderoga, cuyo nombre en guaraní significa nuestro hogar, el nombre del banco de semillas, es un lugar del habitar común que presupone la asociación y un trabajo colectivo. La atención de las semillas ha estado tradicionalmente en manos de las mujeres. Esas semillas configuran el primer punto de una constelación amplia, una plataforma sobre la que se despliegan una serie de repeticiones que producen el sustento de la existencia, como unos ritornelos de una infinita variedad. La semilla como ser inmundo es también una condensación de vitalidad, de conocimientos, de historias, de tradiciones y de saberes, que nos permiten repasar las identidades, repensar las identidades, repasar las identidades como construcciones abiertas y acercarnos a los procesos de subjetivación desplegados en las relaciones entre humanos y no humanos. Las semillas nos sitúan, también nos plantan. Las transformaciones sufridas en estos ambientes en las últimas décadas son el resultado de las múltiples actividades antrópicas, productivas y ociosas, y sugieren la adopción de medidas urgentes para su protección. Existe una destrucción más que evidente en el humedal nativo. La fuerte presencia del desmonte y el extractivismo para la producción de plataformas del agronegocio y la especulación inmobiliaria hacen crecer la metáfora del desierto y la figura derridiana de la hostilidad, lo verdaderamente contrario a la amistad en política. Con frecuencia, la relación instrumental de la extracción se ejerce además sobre los saberes ancestrales para someterlos al enjuiciamiento de la razón occidental, para su organización empresarial, patentamiento, explotación, distribución y venta. Se trata de un saqueo ontológico y epistémico. La reflexividad sobre ese proceso de archivación debe reflejar una sensibilidad poética y un pensamiento estético-político de afectación, estando arrojados a un mundo que limita su comprensión de todo a términos modernos capitalistas, de recurso, valor, bienes, capital, mercancía. El arte es la herramienta que nos ayuda a producir con nuestro propio caminar una senda alternativa. En este sentido, es imprescindible sembrar políticas de la amistad entre el arte y la agroecología con el propósito de recuperar y construir saberes ambientales que nos orienten en esa deriva. Esta invitación a caminar y a cambiar configura una itinerancia errante sobre una senda de la que no parecen quedar huellas. Habitamos en el desierto, la tierra del nihilismo extractivo, pero la única tierra que tenemos. Al asumir esta situación de precariedad e intemperie, queda expuesta nuestra propia disposición afectiva al arte como sustento para transitar este desierto sin convertir en desierto la vida misma, para abrirnos a otros modos de ser, estar, habitar, sin el sacrificio de la propia vida ni el de todo lo viviente. La agricultura urbana se posiciona en los movimientos menores. Estos nos compelen a desplazar la mirada de la macropolítica a la micropolítica. Se trata de un proceso avivado por prácticas colectivas y dinámicas micro a ras de suelo, que descomponen desde adentro, molécula a molécula, estructuras y relaciones sociales, a la vez que permiten relaborarlas. Mientras los sujetos de este proceso se ven afectados en múltiples niveles, subjetivos e intersubjetivos, desde sus imaginarios a su relación consigo mismos, a sus formas de socializar, estos movimientos y existencias menores pueden conformar modos de ser hacia lo común. Considerada como un modo de existencia político, afectivo, la agroecología es un caso de convergencia entre los saberes ambientales, una ética del contacto y una política del porvenir. Estamos ante saberes que se autoconvocan en formato de encuentros, de talleres, de ferias, que permean instituciones, la escuela, la universidad y el museo, y que se actualizan en otros dispositivos a razón del entramado complejo que estos problemas implican y convocan. En este sentido, resultan vitales los centros de formación agroecológica para crear y compartir saberes, conocimientos que rompan lógicas racionales dominantes en contextos locales, urbanos, agrarios, rurales, y potencien visiones inter- y transdisciplinarias, pero también interculturales y multisituadas. Uno de los primeros pasos para la revitalización de este proyecto agroecológico de gran escala es la producción de su memoria histórica y su proceso y operaciones de archivación. El efecto de esas operaciones y de ese proceso es un archivo que combina distintos formatos, pero que busca constituirse en un archivo vivo, una manera de preservar el pasado y de intentar vislumbrar el porvenir de un proyecto a la vez productivo, ecológico, social y político. Bueno, ahora le cedo la palabra a Noelia para que nos comente un poco más la trastienda de la construcción del archivo. Y también ahí está Nico que va a participar.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Noelia Cuellar, soy profesora de historia egresada. ¿Qué tal? Bueno, les decía, soy profesora de historia egresada de esta facultad y trabajo en el Museo de la Ciudad. Estoy hace relativamente poco, hace un año, estuve mucho tiempo trabajando en el Museo de la Memoria, en el área colección, trabajando el patrimonio artístico del museo. Y cuando me traslado al Museo de la Ciudad, empiezo a integrar el área comunidades junto a Paola Vilani, que está ahí sentada. Y bueno, entre todos los programas y proyectos que incumben al área, empezamos a trabajar con completar en realidad el archivo, el fondo Antonio Latuca, para seguir construyendo el archivo del programa de agricultura urbana. Así que yo voy a leer un escrito para poder hacer ese enlace del museo, de la ciudad y el trabajo con Antonio y el IECH. Así que bueno, voy a leer este artículo, especie de artículo que escribí para la presentación. El Museo de la Ciudad de Rosario, Vladimir Mikhailovich, el archivo del programa Agricultura Urbana y su activación patrimonial. Al día de hoy, la misión del Museo de la Ciudad es promover al museo como un lugar social que piensa las identidades de rosarinas y rosarinos a partir de su participación e inclusión sociocomunitaria. En este sentido, se presenta como un museo abierto, un espacio público que habilita la voz de los ciudadanos desde perspectivas accesibles, inclusivas, participativas y plurales. Se trata de una propuesta de trabajo basada en las teorías de la museografía crítica, un desplazamiento del paradigma de museos centrados en la colección hacia museos centrados en los públicos, la activación del patrimonio comunitario y la noción de museo participativo, presentando al Museo de la Ciudad como un museo situado en su contexto latinoamericano. Pero el surgimiento de una institución que cuenta con más de 40 años estuvo condicionado por otro contexto histórico, por lo que podemos preguntarnos cuáles fueron esos lineamientos iniciales que se proyectaron en torno al patrimonio para la construcción del Museo de la Ciudad. El museo se crea mediante una ordenanza municipal en agosto de 1981 que estableció que el museo deberá ser la expresión viva y clara de la evolución integral de la ciudad desde sus modestos orígenes en todos los aspectos de la vida de sus habitantes, trastocados en la rigurosa verdad del testimonio y el documento. Que es preocupación y deber primordial del municipio velar por la preservación y el acrecentamiento del patrimonio cultural de la ciudad, evitando que se destruyan y desaparezcan los restos urbanos, arquitectónicos y documentales del pasado rosarino. El decreto que da origen al museo pone en relevancia la importancia de lo patrimonial en torno a su dimensión cultural, lo urbano, pero sobre todo su carácter documental. Este apego por el documento lo posiciona en sus inicios como un museo de carácter histórico en su sentido más tradicional. Se debe a la fuente documental escrita que da cuenta del devenir histórico de la ciudad. La noción de museo abierto y la activación del patrimonio comunitario no clausura la puesta en valor de las colecciones y los archivos, por lo contrario, suma una capa de sentido enriqueciendo su dimensión humana. Para pensar esa dimensión humana, la dimensión humana de las colecciones, nos remitimos a la reflexión de Rita Segato en torno a la función de los museos y su contenido. Segato señala que un museo debería ser un lugar donde se produce constantemente cultura, es decir, un gran motor de la continuidad del saber hacer, del saber tejer la vida y dar vida a las cosas. Segato rescata la noción de museo vivo, es decir, un espacio en que las cosas están siendo hechas y, por lo tanto, constantemente transformadas. Segato está pensando en su dimensión humana y, por lo tanto, en lo vincular, y plantea que siempre hay una tensión entre el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. Y en este sentido, las colecciones y los archivos adquieren un sentido mediante su activación comunitaria. El Museo de la Ciudad recibió, en carácter de donación, los fondos personales de Antonio Latuca correspondientes al archivo del programa de Agricultura Urbana. Y este archivo se compone de material documental, desde folletería hasta artículos académicos y registros fotográficos. Y el archivo fue creciendo mediante su activación patrimonial al incluir las voces de los protagonistas del programa. Desde el museo, junto a Antonio y el IECH, se llevó adelante un registro audiovisual de entrevistas a distintos actores que formaron y forman parte del programa de Agricultura Urbana, y durante todo el año pasado realizamos alrededor de 17 registros audiovisuales de los testimonios de huerteras y huerteros, feriantes, ingenieros agrónomos, funcionarios públicos, integrantes de ONGs vinculados al proyecto. Las acciones en la construcción de un archivo están en línea con la misión de un museo abierto, donde es fundamental la reciprocidad con la comunidad y el territorio. En este caso, con los parques huertas del entramado urbano de la ciudad, sus huerteros y huerteras. El rescatar sus voces, integrarlas al acervo del museo, son los pilares fundamentales sobre los que se construye una museología de cercanía. Además, este proyecto impacta en la programación del museo y durante el 2023 se llevaron a cabo distintas actividades abiertas a la comunidad que ponen en valor, visibilizan el archivo y genera conciencia sobre el patrimonio natural. Bueno, en el año pasado, en el marco del Día Internacional de los Museos, que justamente tomó como temática Museo y Sostenibilidad, Antonio y Diego estuvieron en un conversatorio en el museo, y se generaron otras actividades como Huerta Abierta, Museo Abierto, que es una muestra de intercambio de semillas. Hicimos para infancias un mapeo del patrimonio natural, siempre generando actividades que estén vinculados al patrimonio natural y en diálogo con la existencia del archivo del programa de Agricultura Urbana. Sí. Perdón.
Para completar un poco lo que decía Noé. ¿Se escucha bien, no? ¿Se apagó? Ah, no, se escucha. Me acordaba que en realidad yo me encontré con Antonio justo porque ahora que se cumple el 24 de marzo este domingo, fue un 24 de marzo el anterior, estábamos en la plantación de árboles y él me dijo que estaba llevando parte de sus materiales al Museo de la Ciudad. Y primero, ahí le conté a Diego rápidamente el tema, y primero me puso muy contento que sea el Museo de la Ciudad porque cómo están trabajando en el Museo de la Ciudad con estos temas. Y la dinámica que tenía me pareció que era ideal y oportuno que lleven a ese espacio parte de los materiales que Antonio donó. Lo que me parece muy atinado también, el emplazamiento donde está el museo me parece que es importante para pensar este archivo de agricultura urbana. Está en un lugar, un emplazamiento interesante para seguir proyectando en ese espacio de la ciudad lo que es la historia de la agricultura urbana, que dejó de ser un archivo personal para pensarse de una manera, como siempre Antonio lo va a decir seguramente, pensarse de una manera mucho más amplia y distinta. Yo un poco hice una pequeña reflexión nada más, es muy cortita, que lo voy a leer, pero después me interesa escucharlo a Antonio. Un poco es así, es muy cortita, es una hojita. Dice, la conformación de un archivo de estas características, producto de la iniciativa de Antonio Latuca de donar una serie de materiales que tenía bajo su patrimonio al Museo de la Ciudad, abre un portal que pretende no solo repensar nuestra historia reciente, sino provocar, en este contexto que pareciera que no existen alternativas a las prácticas hegemónicas, un campo de posibilidades a partir de lo existente. No tiene pretensiones de construir a partir de una mirada nostálgica, sino de impulsar a partir de una memoria activa las dinámicas que permiten visualizar otros territorios posibles, indagando en formas introspectivas la ciudad que tenemos y que deseamos. Es por eso que pretendemos que sea un archivo vivo, como bien lo dijo Diego, para construir de forma colaborativa a partir de la confluencia de distintas expresiones que admitan proyectar nuevos horizontes. Esta iniciativa aspira a entablar un diálogo con una amplia red de actores que construyen la ciudad todos los días, por lo que este acervo en permanente mutación tienen la potencialidad de impulsar prácticas y voces de individuos para configurar otros modos de ser y de estar en el mundo. La configuración de este archivo forma parte de acciones que interpelan las dinámicas actuales para mostrar otras prácticas posibles que se dan desde una micropolítica de los territorios en permanente interacción con otras dinámicas que varían de escala y de incidencia. Es por eso que todo lo registrado hasta el momento, que van desde los registros audiovisuales, que decía Noé, junto con revistas, folletos, recortes de diarios, materiales académicos, registros fotográficos, son las expresiones de las interacciones colectivas que permitieron co-crear espacios de vida, además de una invitación a interrogarnos sobre las transformaciones que permanentemente las ciudades producen. En tiempo en que estas experiencias quedan postergadas por no ingresar en los flujos de capitales globales en que demanda la época, los contundentes colapsos localizados que viven nuestras ciudades y que erosionan las condiciones de vida, nos advierte de las crisis climáticas y sociales en las que estamos insertos. La puesta en valor de experiencias como la de la agricultura urbana ante los riesgos socioambientales permanentes nos interpela a visibilizar, potenciar y crear otras dinámicas que rompan con la monotonía impuesta desde una mirada cenital. Por eso, para finalizar, quiero destacar este cruce de archivos como una parte de una búsqueda por imaginar otras realidades a partir de esta confluencia entre el arte y la agricultura urbana. La necesidad de repensar las prácticas, los discursos, las imágenes que demandan cada contexto forman parte de la configuración de alternativas que se retroalimentan para potenciar la diversidad en las formas de vida, resistiendo la implementación de modelos preestablecidos, digitalizados por saberes técnicos que no dialogan con los territorios. La recuperación del pasado como forma de incorporar las resistencias y la memoria colectiva permiten resignificar y darle otra dinámica a las prácticas comunitarias. El rescate de la historia en cada geografía es un aliciente para proyectar otros futuros posibles, dejando de lado las representaciones que anulan las expresiones plurales, tanto de humanos como de no humanos, que coexisten en estos ecosistemas. Desde la activación de estas existencias menores, como lo dice David Lapauchet, reclaman un nuevo modo de ver, de percibir, de poblar y de luchar. Por eso tiene un virtual lleno de posibles, siempre que se les reconozca su derecho a existir. Así que es un poco la reflexión. Y bueno, esperemos que dentro de poco podamos mostrarle parte de lo que es el archivo digitalizado.
Yo primero quiero agradecer la oportunidad de compartir tanto a Liech como al museo en su momento, y voy a ser muy breve porque los compañeros que me precedieron y las compañeras contaron casi todo, pero voy a contar por qué yo decidí en un momento donar todo lo que yo tenía. Hace 4 años el municipio ganó el premio a nivel mundial de la ciudad, un premio muy importante, como la ciudad que más preservaba el cambio climático a partir del programa de agricultura urbana y de otro proyecto que es Cinturón Verde de acá de Rosario. Bueno, en ese momento yo ya estaba jubilado, las autoridades del municipio me preguntan la historia y bueno, yo tenía en mi casa 3 cajas con récord, bueno, con todo lo que dijeron antes, digo, bueno, mañana mis hijos te lo tiran todo. Y fui al Museo de la Ciudad porque me parecía algo importante, pero ¿por qué pienso que es importante? Como dijeron los compañeros que me precedieron, para la vida de una persona hace casi 40 años, si yo bien vengo de la lucha de los 70, porque por eso también la conocía Graciela de antes, de Tucumán Arde y de todo eso, son casi 40 años que yo empiezo con el tema de la agricultura. Y hoy nosotros como sociedad estamos tan esquizofrénicos que la agricultura, que nos da todo, primero la comida, después las plantas medicinales, después la fibra para la ropa, material para el hábitat, está considerada dentro de la escala social como un oficio del pasado y el más bajo. O sea, los agricultores están desapareciendo. Cuando yo estudié agronomía, que estudié en la dictadura, se dejó de hablar de agricultor. Nos decían que no podíamos hablar más de agricultor con lo que significa la palabra, ¿no es cierto? De agro y de cultura. Y de culto, la palabra cultura viene de culto, porque en un principio la agricultura estaba hecha solo acá en Europa por los sacerdotes, porque la tierra era sagrada, y acá por los chamanes de los distintos pueblos originarios. Sin embargo, hoy es algo que... Entonces se prohibió la palabra casi agricultura, no se prohibió, nos dijeron que desde ahora hablemos de productor, y nadie habla hoy de agricultor. Se habla de productor porque se capitalizó todo. O sea, el que produce la comida, que es básico, está considerado como el más bajo. Y está desapareciendo en todos lados. Acá la mayoría de los compañeros que trabajan la tierra son nuestros hermanos bolivianos, que se autoexplotan, como mi abuelo que fue agricultor acá en su momento, pero bueno, hace 80 años que se autoexplotaran la familia, no había otra, pero hoy no tendría que ser así. Y en Europa también no hay ya agricultores los que cultivan la tierra, estamos hablando de los verdaderos, de los que nos dan lo que comemos nosotros, no de lo que se exporta, que no lo comemos nosotros. En Europa son todos migrantes, antes los morochos de África y hoy los rubios que vienen del otro lado de la cortina. Entonces, si no tomamos conciencia, hoy a nivel mundial se dedica a esta agricultura el 5 por mil, todo lo demás de la investigación. Todo lo demás es para la agricultura industrial, que en realidad no es agricultura porque lo que produce no es comida. Si nosotros somos conscientes de lo que comemos hoy, no es para, digamos, para irnos deprimidos, porque yo soy optimista. Creo que estamos en un momento que tenemos que cambiar sí o sí, y yo me animé a llevar el archivo no para algo nostálgico o por lo que nosotros hicimos en su momento, porque nosotros empezamos con Lucho desde una ONG, después estuvimos en la política pública acá del municipio, que agradezco que es la única ciudad que tiene, a pesar de los vaivenes, que cada cambio político uno tiene que empezar de cero, que también por eso tenemos este presidente que tenemos hoy, porque tenemos que cambiar también las formas del Estado y de la política como están hasta ahora. Pero nosotros empezamos desde ahí y pasamos varias etapas, algunas mejores, otras peores, pero yo creo que hoy tenemos que repensar cómo sería la agricultura hoy. Yo creo que tiene plena vigencia, que tendría que ser una política transversal, porque toca todo. Sin embargo, es marginal. Y yo digo, a veces me preguntan por qué, yo fui fundador también de ProHuerta, que fue un programa nacional que todavía existe, por qué acá es la única ciudad del país prácticamente que sigue. Y yo creo que hubo varias cosas. Una, que tuvimos la constancia, el equipo técnico, que éramos poquitos, que a pesar de los vaivenes, los momentos, porque algunos momentos nos sacaron de la MUNI y después volvimos, siempre tuvimos, también como decía Lucho, varias patas como el cien pie, porque trabajábamos en el INTA, trabajamos con el municipio, trabajamos con ONG y siempre tuvimos varias formas para poder seguir construyendo lo que nosotros queríamos. Por otro lado, todas las cosas surgieron en el territorio, no en un escritorio. Por ejemplo, los parques Huerta surgieron en una de las villas más pobres acá de Rosario, la idea, ¿no? Acá en Puente Negro, no sé si ustedes se ubican ahí al lado del arroyo Ludueña, nosotros estábamos trabajando en el comedor del cura Signoris y no teníamos tierra para hacer huerta, y al lado estaba lo que iba a ser el bosque de los constituyentes, el parque de Huerta al Bosque. Y ahí surgió la idea de por qué no podíamos hacer una huerta ahí. Bueno, en ese momento Parque y Paseo nos dijo ni, que no sabían. Pero al poco tiempo, nosotros también siempre hemos tenido suerte, porque al poco tiempo se dieron esas casualidades que son causalidades. Vino una mujer de Naciones Unidas, de Holanda, Mariel Dubelin, y dijo que en Holanda, en Ámsterdam, había parques huerta, y entonces acá surgió la idea de los parques huerta, que tardamos muchísimo, porque fíjense, esto, la idea surgió en 2002, y recién en el 2008 nosotros pudimos inaugurar el primer parque huerta, que ¿qué tiene? Que no son conocidos acá. Fíjense que hace 5 años me llaman a mí de una empresa FEXA, una empresa que produce, que hace plásticos acá, aluminio, perdón, que tenían un terreno y que si era verdad que acá había parques huerta, porque se habían enterado en Medellín. Nosotros ganamos en su momento también un premio en Medellín. O sea, fíjense que a pesar de los años, no son conocidos. Yo, si les preguntaría acá, ¿quién conoce algún parque huerta? Creo que ninguno, salvo los compañeros que han trabajado en este tema, ¿no? Y los parques huerta son lugares que dan un salto cualitativo a todo lo que nosotros hacíamos antes. ¿Por qué? Porque permite la tenencia segura de la tierra, o sea que las personas que trabajan ahí, no es una reforma agraria, pero las personas que trabajan ahí tienen acceso a una parcela de tierra que pueden producir y, digamos, lo que producen lo pueden consumir ellos o venderlo después en la feria. Así que son lugares nuevos que surgieron acá, como digo, como una idea, y me refería a eso, que todas las cosas que nosotros hicimos fueron en el territorio. Y lo último, para terminar, para no cansarlo, es que también nosotros toda la gente que, la mayoría de los compañeros que trabajaron en el programa de agricultura urbana eran compañeros de origen campesino. Rosario tuvo también una particularidad, tiene una particularidad de mucha gente que emigró del interior, por ejemplo, como digo, Lucho y muchos compañeros. En un momento el municipio hizo un estudio de dónde era la mayor cantidad de gente que vivía acá en las villas, en los asentamientos, y eran de Goya. Y Goya tiene una cultura muy importante, de ellos yo agradezco todo lo que aprendí de estos compañeros, porque yo soy ingeniero agrónomo, máster en agroecología, pero toda la parte de plantas y de todo lo aprendí, y todo lo de semillas en el territorio trabajando. Estos compañeros fueron incorporados, nosotros logramos, primero desde la ONG y después al municipio de Rosario, los técnicos eran lo que nosotros llamamos técnicos de bases, promotores, que eso es una riqueza también particular que generalmente en otros lugares no existe. Bueno, yo no quiero cansarlos, hay mucho material de esto, yo creo que está todo por hacerse. Rosario ganó muchos premios por esto, y los premios fueron importantes para darle visibilidad, porque como yo digo, para la vida de una persona 40 años son muchos, para mí son más de la mitad de mi vida, pero para una idea no, porque cuando nosotros empezamos esto casi no existía, esta idea de que era la agroecología. Bueno, la palabra agroecología tampoco existía todavía porque surgió después científicamente unos años después. Pero yo creo que tiene plena vigencia, que tenemos que tomar conciencia, que es muy importante que, bueno, que acá, que en el IECH, en el museo se conozca, y después todo lo que podemos hacer nosotros, porque el rol del consumidor es fundamental. Y hay un movimiento a nivel mundial que se llama la agricultura sustentada por los consumidores, que los consumidores, en cambio de ser consumidores, serían coagricultores, se encargarían de la parte de comercialización y ganan todo. ¿Por qué gana el coagricultor? Porque puede comer comida de verdad. O sea, se asocia con el agricultor, le financia algo para que después él le devuelva se hacen convenios para que él le devuelva con lo que va a comer. Entonces eso es un germen que acá en Rosario no hay todavía. Yo intenté varias veces, pero al final quedó siempre por la mitad, pero creo que es algo muy importante que podemos hacer. Y bueno, como eso, muchas cosas. Después están las ferias acá en Rosario. Ahora hemos tenido este temporal tremendo que la gente quedó también mal, porque destruyó casi todo el tema, sobre todo lo de hoja, quedó sin nada. Bueno, nada más, no lo quiero cansar y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Antonio, muchas gracias Nico, muchas gracias Noé. Damos paso a los comentarios, si estamos bien de tiempo. Vos que sos largo. Ah, porque tenemos como comentaristas ya designado. Por las dudas. Pero si querés arrancar vos.
Pensé que decían preguntas.
No, por favor.
Después podés.
Lo que pasa es que era como tan extenso que si no...
Claro, era como para buscarle la vuelta, ¿no?
El gran problema. Bueno, hola a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, mi comentario, aparte de las preguntas que formulé, va a ser un poquito extenso, pero me quiero detener en cómo también, formando parte del grupo Archivo Región, nuestras propias investigaciones dialogan o se suman a estos archivos vivos, que en parte realizan diálogos y aportes. En ese sentido, mi tesis doctoral, que se llama Planes Urbanos, Relevamientos Socioterritoriales, Urbanizaciones Informales y el lugar de las villas en el proceso de producción del espacio ribereño de la ciudad de Rosario, pensando siempre en la ribera y el sector este, recurrió de alguna manera a quienes forman parte de este archivo de la agroecología, que fue la figura de Lucho Lemos, a quien está dedicada mi tesis. Y en ese sentido, a la luz de todas las investigaciones que nosotros venimos realizando, Me voy a detener 2 minutos en leerles 2 comentarios del relevamiento y las entrevistas que yo fui haciendo a través de mi trabajo etnográfico, para que ustedes vean la dimensión histórica y la dimensión territorial que tienen las huertas, en este caso la primera huerta donde Lucho trabajó, que fue en los años 80, que son las huertas familiares del Mangrullo, que se encuentran en la zona sur este de Rosario. Lucho, que para mi investigación es Pedro, nos dice en ese momento: nosotros hicimos las huertas, arrancamos con la huerta para esperar que la cooperativa de vivienda, que era el proyecto que se estaba desarrollando en Saladillo Sur y en el Mangrullo, pudiera estar presente. ¿Qué íbamos a hacer mientras tanto para que la gente no se desaliente? Para que la gente tuviese algo con lo cual acompañar ese hábitat que lo que nos pedía era no solo ocuparnos de la vivienda, sino de todos los aspectos de su vida. En este mismo sentido, y con relación a algo que a mí me interesa pensar, y que es algo que también tiene que ver con la dimensión de la región y del archivo, que es lo que venimos pensando desde la línea, Sandra, que es otra vecina del Mangrullo y es una antigua pescadora, contesta: aprovechamos la cerca que teníamos gracias a la huerta, porque teníamos que cuidar los ranchos para que los animales no entraran. Y de esa forma fuimos organizando la villa. La villa se organizó en terrenos donde en el fondo existían las huertas. Y eso nos permitía a la vez ordenar y que la villa no fuese como las otras villas, que no estuviese toda pilarda, que tuviese su propia organización territorial. En este sentido, que si bien el recorte y la idea de las huertas familiares tiene una trascendencia histórica y está enmarcada dentro de una investigación, lo que sí nos parece interesante es poder recuperar esto que apareció por ahí para poder pensar en el territorio y las territorializaciones. Entonces, en una de las exposiciones se recupera esta categoría delesiana de territorios mundos que resultan interesantes para pensar las conexiones entre los espacios y las territorializaciones y poder interrogarnos no solo por el territorio que producen estas prácticas de estos archivos vivos, sino también para poder ver en el devenir de esas demarcaciones espaciales propias del hacer y que conllevan también la acción archivista de generar un archivo, cómo se implementan otras dimensiones que tienen que ver con estas prácticas, a las cuales se va a agregar una multidimensionalidad de los territorios, que no solo están dadas por las prácticas y por el archivo, sino por esta cosa tan particular que tiene, en este sentido, la agroecología, que son las interacciones entre lo humano y lo no humano. Estos territorios mundos donde conviven la huerta, la semilla, la tierra, los huerteros, los técnicos, la ciudad, las prácticas artísticas, y que ahora debemos agregar los archivos, existen en infinitas enumeraciones. Pero también hay otras enumeraciones que todavía no somos capaces de identificar y que ni siquiera podemos analizar, de la cual, como dijo Nico, nos abren a pensar en otro mundo. Solo para poner un ejemplo y pensando un poco en cómo se produce esta transformación del paisaje urbano, que podemos ver no solo en los parques huertas, sino en cómo las huertas familiares del Mangrullo pusieron o modificaron el espacio, como nos advierte Ana Sings en uno de sus textos, hay que cuestionar la exclusividad territorial y pensar las interacciones multiespaciales. En sus propias palabras, en las propias palabras de esta autora, sus geografías expansivas y superpuestas se resisten a los modelos comunes que dividen el mundo. No hay un tu espacio y el mío. Hay una nueva territorialización de lo común en el encuentro de las prácticas que a la vez renueva nuestras miradas sobre cómo vemos esos paisajes urbanos. Esto es solo un pequeño aporte para poder pensar desde lo espacial todos los comentarios que ustedes vinieron haciendo. Es también lo que nos ha disparado a pensar territorialmente en esta dinámica de territorialización, territorio, todo lo que venimos trabajando con la línea. Y por otro lado, dado la investigación del archivo y que nos pidieron que haga comentarios, voy a sumar una pregunta que tiene que ver con, para los dos archivos, pensando en estas interacciones y en este nuevo concepto que viene a ponernos en cuestión de los archivos vivos, que yo supongo que, como ya lo dijeron, involucra un montón de desafíos, yo les pregunto cómo y de qué modo consideran que estos archivos se diferencian de otros para poder brindar información a los investigadores. En ese sentido, obviamente que todos los que trabajamos la línea sentimos que la información es muy rica y que permite revisar muchísimas cosas, principalmente en mi caso en el plano espacial, pero creo que hay una serie de aspectos que los debe convocar que tiene que ver con la organización, el soporte, la materialidad, las conexiones de esos archivos, que hace que nos podamos hacer otras preguntas como yo me hice con relación al paisaje urbano y la organización espacial del territorio. Muchas gracias.